Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y esta noche con Clara Rama San Miguel. Clara, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
Bienvenida a Coordenada 25. Y Clara, hablemos de Gaza. Es ahora mismo el centro de todas las coordenadas. Israel ha atacado esta tarde a los líderes de Hamas que estaban en Doha negociando con Israel la propuesta del alto el fuego. Y estamos asistiendo a la ofensiva final de Israel sobre la ciudad de Gaza. Hoy han ordenado una evacuación total que es inviable. Y ellos lo saben. Israel va con todo. Sabíamos, Clara, que este momento iba a llegar. Y aún así aquí estamos y aquí está el mundo entero.
Sí, creo que es como el momento definitivo, ¿no? Ante esa llamada a evacuar la ciudad entera, no sabemos hacia dónde porque no es posible. Y el problema del que creo que hablaremos ahora es que esto está siendo además televisado, estamos siendo todos testigos, ¿no?
¿Y eso qué genera en nosotros? ¿Nos neutraliza como testigos el estar viéndolo en directo día a día?
Bueno, yo estaba estos días pensando en un filósofo francés que es Jean Baudrillard, que fue el que inventó esta frase de que vivimos en un simulacro o en una simulación, ¿no? Y él ha pensado mucho sobre los efectos de la imagen. Y lo que él dice es que este bombardeo constante de imágenes de alguna manera nos impide tomar, paradójicamente, la distancia que necesitaríamos para comprender lo que está pasando, ¿no? Estamos de alguna forma, como dices, anestesiados o insensibilizados porque la propia imagen nos violenta tanto que no vemos la violencia que hay detrás, y creo que algo de esto nos está pasando, sí.
La indignación tiene fases también.
Creo que debería, o sea, yo creo que sí, yo soy optimista en el sentido de que estamos viendo también una movilización social y ciudadana importante y todavía queda la intención de hacer un juicio, ¿no? Y desarrollar categorías de crítica que antes no estaban, entonces puede que eso sea posible, ¿no? Pese a este bombardeo de espectáculos y de imágenes.
¿Cómo enmarcas el genocidio de Gaza dentro de la sociedad del espectáculo en la que vivimos?
Otra cosa que decía Guy Debord, que fue el que inventó el término este de la sociedad del espectáculo, es que el espectáculo solo se reproduce a sí mismo, ¿no? Entonces, él decía que esta imagen que está omnipresente no nos permite nunca plantear tampoco la pregunta por para qué, ¿no? La pregunta por los fines. Entonces, claro, esto es muy paradójico porque un genocidio debería ser algo que unánimemente nos genere un juicio moral, pero estamos de alguna manera incapacitados para plantear la pregunta por el deber ser o por el que hay que hacer. Y en esa especie de lucha, ¿no?, entre las imágenes y la acción ciudadana o la crítica, es donde nos movemos, pienso.
El presidente Pedro Sánchez está utilizando ya, ha asumido como propio el término genocidio. Desde el punto de vista de la filosofía política, ¿qué connotaciones tiene ese término?
Tiene muchas, ¿no? Y creo que es muy importante llamar a las cosas por su nombre. Ha habido una cierta resistencia, o ha habido una lucha, si quieres llamarlo así, simbólica, por qué palabras ponemos a las cosas. Y creo que a esto hay que llamarlo genocidio porque es lo que es. O sea, además que es una cosa que ya historiadores, politólogos están simplemente diciendo. Y bueno, esa vieja definición de hegemonía dice que hegemonía ocurre cuando hasta el adversario se ve obligado a utilizar tus palabras. Entonces ahora la lucha es, pues, si el señor Almeida, por ejemplo, está dispuesto a utilizar la palabra genocidio. Ayer dijo que no.
Yo pensaba, cuando veía esas imágenes de Almeida diciendo eso, lo que sentirá él dentro de 15 años, escuchándose a sí mismo en 2025 diciendo no está sucediendo un genocidio.
Bueno, creo que la historia va a dejar muy mal situados a algunos, ¿no? Que van muy lentos, van muy por detrás de la brutalidad de los acontecimientos y de alguna forma es lo que decía antes, la sociedad o los ciudadanos también marcan un poco el camino a seguir, y es que de alguna forma el discurso político también recoge un sentir colectivo que ya es así, lo hemos visto con las protestas de la Vuelta el otro día, lo estamos viendo en otras ciudades europeas. Y ellos también lo saben, ¿eh? O sea, en Israel también tienen la mujer que leía estos días también que organiza los asentamientos, dice, nosotros hacemos lo que Netanyahu no puede decir, ¿no? Que es decir, vamos a expulsar a los palestinos, vamos a aniquilar a los palestinos. O sea, siempre hay vanguardias sociales que dicen lo que los políticos tardan más en reconocer.
¿Tú crees que ahora en Israel habrá funcionarios grises, burócratas, que estén gestionando el genocidio desde una perspectiva puramente logística?
Seguramente.
Lo que Arendt llamaba la banalización del mal.
Sí, exacto, ¿no? Arendt utilizaba esta categoría para los, bueno, funcionarios que administraban el régimen nazi. Seguramente sí, pero yo sí también destacaría que en este caso tampoco sé cuánto de adecuada o no del todo adecuada es esta categoría de la banalidad del mal, porque sí que vemos en el presidente y en su gobierno y en los ministros y en los mandos militares un reconocimiento muy claro. O sea, ahí no hay banalidad del mal. Allá hay como una brutalidad del mal de exponer abiertamente, lo decían los generales generales hace unos meses, en Gaza no hay civiles. Por lo tanto, todos son terroristas, todos deben ser exterminados. Y el lenguaje que utilizan es el de la brutalidad, no es el de la banalidad, creo. Habrá funcionarios grises banales, pero desde luego los dirigentes israelíes ahora mismo no son banales, son brutales.
Nos contaba ayer nuestro compañero de la sección internacional de la SER, Antonio Martín, que en Gaza Israel está utilizando un programa de inteligencia artificial que se llama Lavender y que básicamente lo que hace es detectar a potenciales objetivos para que después el ejército israelí los mate, los soldados israelíes los mate. Pero, claro, es una inteligencia artificial con una... o sea, no es infalible, no es infalible. De hecho, hay muchas veces que se equivoca y a personas que están en grupo celebrando algo o haciendo lo que sea, considera que son, son milicianos y que los tiene que matar. ¿Qué guerras vamos a ver después de Gaza?
Bueno, creo guerras atravesadas desde luego por estos usos de la tecnología, ¿no?, que estamos comentando, tanto de información como directamente militares. Son guerras que además creo que se, digamos, tienden a librarse cada vez de una manera en parte más casi inmaterial, ¿no? O sea, las guerras antiguas eran ejércitos chocando en el campo de batalla, luego son misiles a distancia y ahora son casi drones, ¿no?, dirigidos desde un ordenador. Entonces hay una especie de inmaterialidad, ¿no?, también en el propio ejercicio de la guerra, a pesar de que lo que hay detrás de esos drones, lo que está muriendo son cuerpos de niños despedazados, pero de alguna manera lo que hablamos antes, ¿no?, esta distancia casi de lo virtual nos hace difícil entenderlo, ¿no? Esto a veces puede volverse en contra. Pensemos las fotografías de Abu Ghraib, ¿no? También salieron como una forma de propaganda y como de espectacularización de la masacre y finalmente generaron toda una protesta. O sea, que siempre hay como una lucha. Susan Sontag hablaba mucho de esto también, ¿no?, con el aterrizaje en la Luna, ¿no?, de cómo eso se va a ver desde la recepción del espectador. Es una lucha también política.
Háblame de Peter Thiel.
Es mi reciente obsesión, creo que te han soplado. Bueno, Thiel es este millonario, ¿no?, que se ha acercado además últimamente a Donald Trump y que fundó PayPal y otra serie de empresas, pero yo creo que está diciendo con un lenguaje muy claro el tipo de nueva derecha a la que nos enfrentamos. Él lo que dice es que estamos en un estancamiento tecnológico, o sea, que el mundo va demasiado despacio, que desde 1980 hasta ahora tú ves una peli de Regreso al Futuro y es el mundo más o menos parecido a lo que estamos ahora. Entonces, él quiere trasladar el lenguaje del riesgo y de la evolución, él lo dice así, de la disrupción social, el riesgo, él viene del mundo del capital financiero, de los fondos de riesgo, de hedge fund y demás, y dice, la sociedad necesita una disrupción, una aceleración tecnológica. Y él esto además lo lee en términos de superar nuestras propias fronteras corporales, los límites naturales, ¿no? Él dice, los trans han empezado un buen movimiento modificando su cuerpo, pero yo quiero que modifiquemos el alma, que seamos inmortales, que no dependamos del cuerpo. Y bueno, y está cercano a Donald Trump y lo que él propone o lo que él esperaba de Donald Trump, que no sé si se ha realizado para él, es que Donald Trump lograra cómo llevar a la política este ritmo de la aceleración tecnológica. Y él dice, pues igual que estuvo el aterrizaje en la Luna o el proyecto Manhattan, Donald Trump ahora tiene que consumar la aceleración transhumanista tecnológica y hacernos inmortales a todo.
¿Te asusta o te fascina?
Las dos cosas, ¿no? Porque creo que hay que estudiarlo y comprenderlo, ¿no? Y que la derecha y la extrema derecha está teniendo toda una serie de debates sobre esto. También se enzarzó en Twitter con otro pensador, Richard Spencer, que es más bien una especie de neonazi, porque Richard Spencer le decía, eres un hereje, eres el anticristo, estás diciendo que vas a crear almas en un laboratorio. Y tuvieron un debate teológico del sentido del alma en la tradición judeocristiana. Entonces, ellos están en eso y creo que tenemos que prestar atención, ¿no?
¿Crees que se podrán crear almas en el laboratorio?
No sé, no le hagas una pregunta a una filósofa. No lo sé, pero ellos están discutiendo de esto, de manera bizantina.
Clara Ramasa, Miguel, seguiremos.
Seguiremos hablando,
Aymar. Un abrazo.
Venga, un abrazo, adiós. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.